Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Poder estar compartiendo palabra del Señor. ¿Cuántos necesitan de la palabra del Señor? Acá hay poquitas manos, pero bueno, detrás de la pantalla seguramente hay muchas más, ¿no? Que esto es una fiesta. Teníamos que, capaz que, comprender esta realidad. Y no sé, a mí nunca me pasó, pero me imagino la persona que tiene que celebrar un cumpleaños y está a distancia y, o una Navidad, ¿no? Por ejemplo, y lo ve por internet a través de una videollamada, no es lo mismo. Así que te extrañamos, ¿eh? Te extrañamos de verte, extrañamos de no poder estar reunidos todos juntos como normalmente se estaban reuniendo, nos estábamos reuniendo acá en el templo central. Pero creo que el Señor nos va a ir acomodando las cosas para que así sea su debido tiempo. Mientras tanto nos cuidamos, nos protegemos, oramos para que el Señor nos proteja de la enfermedad y si nos enfermamos, oramos para que el Señor nos saque de esa enfermedad. Y por eso creo que es tan importante entender de que muchas de las enfermedades son las físicas, pero otras son las espirituales. Dios puede sanar las físicas, pero sobre todo es un especialista en sanar corazones. Y por eso creo que la palabra de Dios tiene ese fundamento, guiada por el Espíritu Santo, nos va a introducir en su presencia como si esto fuera una sala, un consultorio médico, y es el Espíritu Santo que nos va a revisar parte a parte nuestra vida interior, y seguramente donde hay algo que nos duela, el Señor traerá sanidad. Por eso le voy a pedir que, por favor, vamos a orar por la palabra que voy a compartir. Si quieren, vamos a estar leyendo Jeremías capítulo 17, versículos 8 y 9. Oro, leo la palabra y luego vamos a orar. Pero si querés inclinar tu rostro, aun cuando lea la palabra, para que ya la palabra no solamente entre en tu oído o en tu razonamiento, sino que esta palabra entre en tu corazón y en el mío y produzca el propósito por la cual está enviando. Por eso cerrá tus ojos y la palabra dice así, porque el varón que confía en el Señor y cuya confianza está en el Señor será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Señor, en esta mañana, hermosa mañana, porque es una mañana de fiesta, de celebración, de culto, donde no hubo nada que pudo impedir, Señor, que como iglesia pudiéramos apartar este tiempo para consagrarlo a vos, porque nuestro principal motivo en este lugar y en este tiempo es exaltar tu nombre y adorarte como Dios que eres y como Dios que siempre serás. Por eso, Señor, vinimos no solamente a pedirte, sino vinimos a darte gloria, honra y alabanza. Pero a través de esta que es tu palabra, necesitamos comprender tu perfecta voluntad. Señor, sabiendo que estamos en tiempos difíciles, de sequía, en vientos contrarios, en momentos que aún toda la humanidad está padeciendo, pero nosotros somos tus hijos. Y como hijos creemos, Señor, que nos vas a estar hablando para primeramente traernos y darnos paz, pero también, Señor, hablándonos para darnos sabiduría. Por eso, Padre, tomo la autoridad que me diste en la cruz del Calvario y declaro libertad para esta tu palabra y en el nombre de Jesús echo fuera todo argumento, todo pensamiento negativo de muerte, de enfermedad, de angustia. Señor, en el nombre de Jesús te pido por aquel que está padeciendo dolencia en este mismo momento. Vos sos el Dios de siempre, el de ayer y hoy y siempre. Y podés hacer un milagro en este mismo momento, aún en aquel que está en una enfermedad quizás irreversible o aquel que está angustiado, entristecido, vos le podés devolver la alegría. Aquel que siente su corazón abatido, le podrás dar fuerza. Y Señor, guía esta palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a partir de este momento, porque vinimos hambrientos y sedientos de tu palabra y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, los de acá, yo les aviso, los que no ven, están diciendo amén. Espero que los que están en el otro lado de la pantalla también lo puedan decir. Esta palabra, qué motivador. Jeremías está hablando en un momento difícil. ¿Cuántos creen que estamos en momentos difíciles? ¿Sí? Y en ese momento difícil, Jeremías se remite, yo digo, al Salmo primero, ¿no? Cuando habla específicamente de cuál es la consecuencia del que confía en el Señor. Pero si hacemos un poco de contexto y nos vamos un poquito atrás, en el versículo anterior da una aclaración, me parece bastante importante, porque dice, primeramente arranca con el versículo 5 diciendo, ¿qué pasa con aquel que confía en sus propias fuerzas? Que confía en su capacidad. Con aquel que no confía en Dios y decide confiar en los hombres o en las cosas que los hombres pueden hacer. Bueno, el versículo 5 dice así, el hombre que no confía en el Señor y confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor, será como la retama en el desierto. Dice, y no volverá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto y en tierra despoblada, deshabitada. Lo que está diciendo este primer pasaje de que aquel que confió en sus propias fuerzas, por más que quiera crecer, no va a poder. O quizás crezca, pero no a la altura que debería crecer. Va a terminar siendo como una retama, un arbusto. Porque va a ser semejante a un arbusto que está siendo plantado en el desierto, porque confía en sus propias fuerzas, limitaciones o en lo que la humanidad o sociedad le puede dar. Sin embargo, lo primero que habíamos leído a partir del versículo 8 es decir, bueno, pero ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero marcarte algo, vos que crees en el Señor y confías en el Señor. No es lo mismo confiar que no confiar, creer que no creer, estar con Dios que no estar con Dios. No es lo mismo. Quizás vengan a veces pensamientos negativos o quizás la prueba, la dificultad sacuda tu fe y tu esperanza. Pero te digo, no es lo mismo. Yo a veces me hago la pregunta, ¿qué sería de mí si no tuviera al Señor en este momento? ¿Dónde estaría mi corazón? ¿Dónde estaría mi esperanza? ¿Cómo estarían mis fuerzas? ¿Cómo serían mis expectativas de vida si no tendría al Señor? Quizás es la misma pregunta que te podés hacer vos. Lo que dice aquí la palabra, que aquellos que confían en el Señor serán comparables a árboles que son plantados en medio del desierto. A ver, plantados junto a corrientes de agua. Y de eso vamos a estar compartiendo la palabra en esta mañana, porque el Señor te llamó a que seas plantado en Dios, que tu vida, tus esperanzas, tus proyectos, tus sueños, tus expectativas de vida estén plantadas con raíces en la corriente de Dios. Y esto es lo que marca la diferencia. ¿Cuál es el resultado, la consecuencia? Decíamos recién, el que pone su confianza en sus propias capacidades va a ser como la retama en medio del desierto. Va a querer crecer y quizás al principio crezca, pero en algún momento, en alguna situación, en alguna circunstancia, va a reconocer su limitación. En cambio, aquellos que hemos confiado en el Señor, no dice que no vamos a pasar desiertos. No dice que no vamos a tener que soportar el frío del invierno o el calor del verano. No dice de que no vamos a tener que soportar tormentas. Pero lo que promete, y yo creo que es promesa de Dios, que los que confiamos en Dios soportaremos esas dificultades y que nuestra hoja no caerá y que daremos fruto a su debido tiempo y que lo nuestro no va a ser momentáneo, ni circunstancial, ni emocional, sino que va a ser perdurable. Por eso lo que a través de este pasaje termina diciendo, después ya en el versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que cuántas cosas, todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque Dios está comparando, decir, mira, si querés confiar en tus fuerzas, vas a tener este resultado. Si querés confiar en mí, dice el Señor, vas a tener este otro resultado. Pero ahora, una palabra clave para todos nosotros, definite, ¿en quién querés confiar? ¿En quién pusiste tu confianza? ¿En quién pusiste tus esperanzas? ¿Quién es aquel que te sostiene, te sostuvo y te sostendrá? ¿Quién es el que sustenta tu vida? ¿Quién es el que te da el pan de cada día? ¿Quién es el que sana tus enfermedades? ¿Quién es el que perdona tus pecados? ¿Quién es el que puede y quiere darte salvación? Y es entonces donde aquí la palabra nos lleva a una confrontación. Que yo, lejos de creer de que es un castigo o un juicio, está hablando de una oportunidad. Y nos está diciendo, definite. Definite. ¿En quién quieres confiar? Ya no confíes más en tus fuerzas. Nosotros los que hemos por tiempo confiado en nuestras capacidades nos hemos dado cuenta de la limitación. Pero cuando conocimos al Señor, todo cambió. Y a partir de ese momento, yo creo que es sabio el poder seguir confiando en Él. Porque Él nunca te falló. Yo quiero muchas veces hablar con personas que me dicen, no, pero mira lo que me pasó en la vida, mira la situación por la que tuve que soportar, mira la circunstancia que me es injusta, que me está pasando. Y cuando me siento a hablar, yo digo, sí, verdaderamente, pero ninguna de esas dificultades de alguna forma pueden separarme del amor de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros, si nos hemos acercado a Dios,
estamos echando raíces en Dios. ¿Saben una cosa? Que algo que es fundamental. ¿Qué es lo esencial para el hombre? Ahora estamos hablando mucho del trabajo esencial. Y hablamos por una cuestión de protocolo. Esencial es aquel que trabaja en sanidad. Esencial son los sistemas de seguridad. Esencial quizás es el transporte. Pero te digo, fundamentalmente hay cosas en la vida que son esenciales y primarias, que son vitales. La persona y las ciudades se han desarrollado a través del mundo y de la historia cerca de ríos, como acá dice la palabra. ¿Cuál es el árbol que va a crecer y se va a desarrollar sanamente? Es aquel que está plantado junto a corrientes de agua. Escuche bien, no junto a charcos de agua, no junto a montones de aguas estancadas, sino junto a, ¿qué dije? Corrientes de agua. ¿Por qué? Porque en la corriente de agua hay nutrientes. ¿Sabe usted de que el agua en sí no tiene la capacidad de alimentar a un árbol, pero tiene la capacidad de transportar aquello que va recorriendo a través de su cauce, toma los minerales y lleva a las raíces de ese árbol? Es entonces donde el agua, cuando está corriendo, produce vida. Se ha comprobado, no estoy inventando nada nuevo, que muchísimas de las enfermedades que hay en el mundo y sobre todo en los países de extrema pobreza o aún en ciudades o pueblos argentinos que están en extrema pobreza, muchas de esas enfermedades, ¿sabe con qué remedio se solucionarían? Con corrientes de agua. Con agua abundante para la higiene, para la alimentación, para poder sembrar y darle de comer, beber a sus animales. Y uno dice, qué simple el agua, pero es vital, de vital importancia. Repita conmigo, usted que está en su casa, el agua es de vital importancia para la vida, para la salud, y mucho más el agua espiritual. Porque no solo de pan vivirá el hombre, y yo podría agregar, no solamente del agua del río beberá el hombre, sino también del agua que viene del Espíritu Santo de Dios. Fíjese lo que dice Pablo. Si quiere, vamos al pasaje que está, mientras me ayudan, en Efesios capítulo 1, versículo 23, cómo Dios habla de esto de ser trasplantados. ¿De dónde nos sacó el Señor? Hacete esta pregunta, ¿de dónde te sacó el Señor? Mejor no me cuentes. Y mejor no te cuento de dónde me sacó el Señor, pero sabes de dónde nos sacó. Sabes de dónde te sacó. O quizás también sabes cuántas cosas te evitaste cuando conociste al Señor de tener que soportar. Yo lamentablemente viví 27 años de mi vida lejos de Dios. No sé cuán lejos, pero sí lejos de Dios. Y a partir del nuevo nacimiento me di cuenta de que el Señor me transportó, me trasplantó, no transportó. Algo importante, yo hoy veía como una diferencia que ahora lo voy a acotar también. No es lo mismo ser trasplantado que transportado. Dice Efesios capítulo 1, versículo 23. Dice, y Él, Dios, dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, ¿qué cosa? La corriente de este mundo, conforme, ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos como por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabe qué estaba reconociendo Pablo ahora ya convertido? Acuérdese, es el Saulo, un hijo de ira, violento, que aparentemente mataba porque era lo correcto, cuando en realidad sabía en su corazón de que lo hacía de bronca, de odio. Mataba a cristianos o los mandaba a encerrar para que luego los mataran. Pero él tiene un encuentro personal con Jesús. Y ahora aquí en Efesios, a la iglesia de Efesios, le escribe una carta diciendo, así como ustedes, yo también anduve por mucho tiempo en la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Odio, rencor, resentimiento, venganza, religiosidad. Porque él lo hacía por una cuestión religiosa, orgullo. Y tantas cosas que tienen que ver con el río del mundo y la naturaleza que dice aquí, que está siendo gobernado y dominado por las potestades de las tinieblas. Un paréntesis importante, nuestra lucha no es carnal, sino que nuestra lucha es espiritual. Si vos y yo queremos luchar carnalmente, mintiendo, seguramente vamos a perder porque no sabemos mentir. Pero no, nuestra lucha es espiritual y no utilizamos armas carnales, humanas, sino que necesitamos contra las acechanzas espirituales que quieren cautivar nuestros pensamientos con la corriente de este mundo, a través de los medios, a través de las escuelas, a través de las universidades, a través de las cosas que se ocurren permanentemente, van a tratar de confundirte y confundirme. Pero cuando nosotros luchamos con armas espirituales poderosas en Dios, ¿para qué? Para destrucción de fortalezas, podremos repeler todo argumento del enemigo. Porque dice aquí la palabra de que los ríos de este mundo son contaminados. La corriente de este mundo es contaminado. Y que en realidad, desde la mañana hasta la noche, nosotros estamos siendo influenciados por la corriente de este mundo. Nuestros hijos, nuestros nietos, están soportando una corriente contraria a la corriente de Dios, mucho mayor a la que yo mismo tuve que soportar cuando era joven o adolescente. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles, los vientos son contrarios y la corriente de este mundo está tomando autoridad. Porque el Dios de este siglo, que es Satanás, gobierna con libertad. Pero nosotros sabemos y tenemos una convicción de que los que confiamos en el Señor no estamos en esta corriente porque fuimos transportados, perdón, va de nuevo, trasplantados en una corriente del río que es el río de la salvación. Jesucristo vino a tu vida y vino a mi vida. Vino a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, no solamente para quedar como un hecho histórico, muy bueno al fin, sino que para trasplantar vidas que estaban en la corriente de este mundo, contaminadas con ira, con rencor, con resentimiento, con odio, con pecado, nos arrancó de esa situación y nos plantó en los ríos de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Vas entendiendo lo que es la relación con el Espíritu Santo? No es simplemente algo invisible o intangible o inentendible, sino que en realidad lo que Dios te está proponiendo a través del Espíritu Santo, echar las raíces en el lugar donde Dios te trasplantó. Porque antes las raíces que vos echabas y yo echaba, como dice Pablo también que él lo hacía, eran raíces de amargura, de tristeza, de pecado, y como consecuencia de qué, a ver, dígalo, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Pero cuando Cristo vino y yo me tomo de la mano de Él, ¿sabes qué hace el Señor? Me arranca de esa situación. No es que puedo salir, imagínese un árbol caminando, si no me quiero mudar y me voy para el otro lado. El Señor te arranca de esa situación y te planta junto a las corrientes de agua del Señor. ¿Dónde qué? Va a haber viento, va a haber calor, va a haber frío, va a haber dificultad, pero tu vida tendrá fruto. A su debido tiempo tendrá fruto y tu hoja no caerá. ¿Qué quiere decir la hoja? Si yo no tengo hojas, las hojas de la esperanza, la hoja es la fe, la hoja es quizás el perseverar en oración a través del tiempo. Pero todo eso depende de qué. Y uno mira el árbol, dice, qué lindo árbol. O mira el otro, dice, bueno, qué feo que está. O este otro me parece que se está secando. Pero saben, muchas de las cosas visibles tienen que ver con algo que está invisible, que tiene que ver con las raíces donde están. El Señor nos está llevando en este tiempo difícil a experimentar una nueva relación en intimidad con Dios, a profundizar en nuestra relación con Él, a echar raíces en el río de Dios. Yo no sé cuán grande es tu dificultad, lo que sí sé es que tu dificultad es mucho más grande cuanto más lejos estés de Dios. Si todavía no conociste al Señor, es tu oportunidad en esta mañana. No te estoy hablando de religión, sino que estoy hablando de relación. Yo también por mucho tiempo quise practicar la religión y quise entenderlo a Dios y hacer algo para Dios. Y no logré nada. Pero un día tuve una convicción de fe. Simplemente me reconocí pecador. Me arrepentí de mi pecado. No quise seguir con Él. Y le dije, Señor, me arrepiento, ahora entrego mi vida. ¿Qué hizo el Señor? No me hizo perfecto, pero me arrancó de mi situación imperfecta y me puso junto con las corrientes de agua. Y no es que no tengo problemas, todo lo tenemos. Y es un mensaje demasiado facilista decir ahora, a partir de ahora todas las cosas, no tenés problema alguno. Pero es un mensaje real de que aunque tenga problemas, el Señor es mi Salvador, mi proveedor, el que me sustenta. ¿Y de qué depende? Dios ya hizo su parte, depende de mi parte, de que yo eche raíces, ¿junto a qué? Junto a corrientes de agua. Por eso como iglesia estamos viendo esto, ¿no? El profundizar la intimidad con Dios. Creemos también en lo importante de pertenecer a una familia y compartir un amor. Aquí hago un paréntesis. Escuchá bien, porque te dije que antes te iba a hablar algo. No es lo mismo ser trasplantado que transportado. Porque nosotros, por ejemplo, si nos ponemos en esta ilustración que somos como árboles, el Señor no nos puso en una maceta y nos sacó de esa maceta y nos transportó a otro lugar. Porque no nos transportó, sino que nos trasplantó. Y eso significa la familia que es la iglesia. Es decir, el Señor nos generó individuos para que vivan individualmente. Entonces la maceta la pongo en el balcón y da lo mismo porque alguien la rega. O la riega. O quizás en el jardín del frente o en la entrada de la casa porque alguien la va y la riega. Sino que el Señor, ¿dónde puso ese árbol plantado? ¿Junto a? ¿Y sabe que se junta en los junto a corrientes de agua? Bosques. Porque un árbol lleva al otro árbol y el otro árbol se reproduce a otro árbol y termina siendo un árbol, comenzó siendo un árbol, quizás dos, quizás tres, pero termina siendo un gran bosque. Ahora te digo algo que es fundamental. Decirle a que está a tu lado y golpealo, esto es fundamental, escúchalo bien. Ese árbol solo es muy probable que cuando venga el tiempo difícil no tenga con quién compartir su problema. Ese árbol solo es muy probable que cuando venga el viento recio sea arrancado cuando es pequeño y quizás débil mayormente posible, sea arrancado y ya no tenga futuro de vida. Pero ese mismo árbol plantado junto a corrientes de agua, pero junto también a otros árboles, comienza a crecer, comienza a dar fruto y está seguro y protegido. Y esto se llama sinergia, la fortaleza en el cuerpo. El potencial de estar unidos. Más vale dos que uno, porque si uno cayere, ¿quién lo levantará? ¿Cuál es la tendencia de este mundo? Y que es muy favorable con lo que estamos viendo, con el impedimento de las reuniones sociales y no poder reunirnos en el culto y luego no poder reunirnos en la célula o el grupo GES o no poder estar en los seminarios o en el grupo de oración. Nos estamos disociando, no porque queremos, sino porque el Dios de este siglo quiere disociarnos. ¿Sabe qué es disociar? Perder la asociación. Y la iglesia no es una asociación humana, es una institución divina. A ver cuánto dicen amén a esto. Pero esa institución divina está formada por hombres y mujeres que estamos unidos con una misma fe y una misma esperanza. Y por eso está este tiempo de volvernos. Mire, le voy a contar una ilustración. Viajé varias veces, es un lugar que amo. Capaz que algunos lo conocen, es la ciudad o pueblo. Los que quieren agrandarse dicen que son ciudad. Los que quieren seguir siendo pueblo, pueblo. Son 6.000, 7.000 habitantes, Gaiman. Al sur de este país, de Buenos Aires, 1.450 kilómetros. Y que está muy cerca de Trelew. Trelew es un lugar bastante desértico, aunque hay una estación de aviones. Y industrialmente está desarrollado, sin embargo, Trelew, a pesar de ciudad, es un lugar desértico, porque no tiene río cerca. Y es entonces donde yo viajé varias veces, porque allí hay un instituto bíblico en el cual pude participar y dar clases también, y también poder disfrutar de la amistad que tengo con los directores de ese lugar. Gaiman está en un valle fértil, a 20 kilómetros de Trelew. Usted sale con el auto desde Trelew y va a Gaiman, y se va a encontrar con que es todo camino desértico. Y saben que hay retamas, esos arbustos bajitos. ¿Por qué? Porque la tierra, ¿cómo es? Desértica. Los inviernos son muy crueles. El viento, 100 kilómetros es lo mínimo. Y sabe una cosa, que en ese lugar desértico uno ve y dice, ¿qué puede haber en este lugar? Sin embargo, diga conmigo la palabra, sin embargo, yo en medio del desierto, ¿cómo Dios puede transformar cosas? Cuando uno está llegando a Gaiman, algunos lo reconocerán, Gaiman, porque vino Lady Di, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es una colonia galesa, por eso se llama Gaiman, es un nombre galés. Cuando llega a Gaiman y está entrando por la ruta, va a empezar a ver un valle. Y luego de ese valle, la ruta comienza a bajar y se encuentran árboles y árboles y árboles de todo tipo. Y se ve, luego de todo lo amarillo que había visto de la sequedad, comienza a ver abundancia de campos verdes productivos, donde la cantidad de gente trabaja esa tierra, porque no solamente pueden sembrar y cosechar la verdura típica, sino la verdura, las frutas finas, ¿no? Como la frambuesa, la frutilla y otras frutas más típicas de esos lugares. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? Yo voy en una ruta llena de desierto, de sequedad, hasta podríamos decir de muerte, donde no hay vida, y de repente giro y todo cambia. ¿Sabe por qué cambia en Gaiman? Porque hay un río. El río Chubut. Que es de alguna manera lo que ellos buscaron. No buscaron simplemente un lugar, sino buscaron un lugar donde hubiera un río. Porque cerca del río, ¿qué hay? Vida. ¿Qué hay en el río? Vida. Y es entonces donde esta colonia galesa que comenzó en Rawson en 1865, fue el primer viaje que hicieron, era gente perseguida, desde Gales venía, porque estaban siendo perseguidos por un montón de motivos, pero sobre todo por un motivo que era el religioso. Es entonces donde se arriesgaban a vivir familias, venir familias enteras navegando, no en ningún transatlántico, sino en barquitos que eran como cáscara de nueces. Viajaban con todas sus familias y con lo que podían traían y venían a un lugar desconocido. Imagínense, desde Gales hasta 1.400 kilómetros de aquí de Buenos Aires, imagínense el viaje que sería. Pero ellos cuando llegaban, ahí llegaban para poder plantarse en una esperanza. Familias enteras que venían con sus hijos, venían con sus Biblias y hasta venían con sus pastores. Y saben que comenzaron a desarrollar Gaiman, y que era un pueblito, y luego ese pueblito creció en una aldea, y luego esa aldea siguió creyendo y formaron distintas aldeas, y tuve la oportunidad de viajar a ese lugar y recorrer, porque saben que es un circuito turístico muy interesante. Ahora uno ve el museo de Gaiman, uno ve el ferrocarril, el primer ferrocarril que hubo en ese lugar, ve la estación del ferrocarril hecho en la plena roca, ve también la casa donde Lady Di tomó el té. Pero ¿sabe que también es parte del turismo? Ir a ver las iglesias. Hay 7, 8 iglesias más o menos de ese tiempo, que son capillas en sí, no son muy grandes. Pero quizás de 100, 200 personas que podrían entrar en ese lugar, típicas de la época, 1850, 1900, 1910, hechas en madera, techo de chapa. Hasta algunos tienen los órganos originales de ese tiempo donde, me imagino, ¿no? Uno se hace la idea de las familias que irían, que saldrían de las chacras de ese lugar con sus hijos o sus hijos a UPA, ¿eh? Como lo hacemos nosotros hoy en día, y entraban a esos lugares y luego de trabajar toda la semana consagraban ese día a Dios y iban a esas capillas. Primero fue una, después fueron dos. Después se dividieron una de esas iglesias y dijeron, bueno, vos quédate con esta, yo hago otra allá. Y así fue un poco la historia, ¿no? De que fueron abriéndose iglesias en distintos lados. ¿Pero sabe cómo están las iglesias ahora? A ver, ¿cómo están? Vacías. ¿Sabe qué son en este momento? Museos. ¿Y saben por qué son museos? Porque no hay gente que esté en ese lugar. Ahora, chequen mala onda, van a estar ahí diciendo. No, no, ahí viene la parte buena. Porque es la enseñanza que tenemos que vivir en este tiempo. Cuando hablamos de iglesia, cualquier iglesia puede terminar siendo un museo si pierde el río de Dios. El río Chubut sigue circulando y sigue dando de alimentar a cantidad de gente. Y miles de personas trabajan bajo esa bendición de ese río, desde que comienza hasta que termina en el mar. El río sigue estando y la corriente del agua sigue estando. Y yo me imagino que si iríamos hace 100 años atrás, estaba. Y si vamos dentro de 100 años, ¿va a estar o no va a estar ese río? A ver qué opinan. Y lo más probable es que sí. Pero lo que se perdió en ese lugar fue el río del Espíritu Santo. Ojo, no lo estoy hablando como pesimismo porque le digo un favor. Hace 20 años atrás, un misionero comenzó con un proyecto de abrir un instituto que está formando obreros y líderes ahí en Gaiman para todo el sur de nuestra Argentina. Toda la Patagonia envían las iglesias, alumnos a estudiar ese lugar. Ese mismo instituto formó obreros que ahora están abriendo nuevas iglesias en Gaiman. Pero las demás iglesias, acuérdense, al perder el río del Espíritu Santo, se quedaron vacías y sin, como museos. Ellos se murieron, sus hijos empezaron a ir, pero luego dejaron de ir. Y sus nietos, ¿sabe qué? No están más. Es más, los campos no están trabajados por los galeses, sino que son gente extranjera que viene y pide permiso o alquila esos lugares para poder trabajar porque los hijos o los nietos de los fundadores no quisieron seguir. ¿Por qué lo llevo a reflexión a todo esto? Porque es importante la decisión que vos y yo tomemos de mantenernos en el río del Espíritu Santo, cerca de Él, donde hay vida. Donde no se trata de religiosidad, no se trata de estructura, no se trata de un protocolo o una organización, sino se trata de una experiencia con Dios que nos lleva a profundizar en el Espíritu. Y quiera Dios que en esta mañana, luego de terminar, vamos a adorar, alabar y sobre todo orar. Que el Señor provoque en nosotros un renuevo, decir, Señor, yo quiero volver a esa experiencia. Si no la tuve, quiero tenerla hoy. Si no sé de qué se trata, Señor, enséñeme, porque quiero tener una relación de vida. Una vida que no trasciende solamente en el día de hoy, sino también en el de mañana y por siempre y para siempre. Y es entonces donde termino leyendo lo que dice este Pablo mismo, ¿no? Como para poder terminar y dar una conclusión. Dice aquí, Hechos, ¿lo tenés ahí, José? En Hechos, algo interesante, cuando Pablo está siendo trasladado a Roma, ya con esto termino, así que si los chicos de la adoración y alabanza quieren acercarse. Usted conoce la historia de Pablo, y si no, mire, este es un disparador para que la conozca la historia de Pablo, que antes se llamaba Saulo, un estudioso de la Biblia, religioso, practicante, y muy orgulloso de su religiosidad. Y es entonces donde pensaba que estaba haciendo lo bueno cuando en realidad estaba haciendo lo malo. Y todo esto tiene un cambio, una transformación verdadera con un encuentro personal con Jesús. Dice que camino a Damasco, se encontró con Jesús y a partir de ese momento comenzó no solamente a aprender de Jesús, sino comenzó a predicar y a enseñar de Jesús. Y uno dice, bueno, entonces ya se le acabaron los problemas. No, no, Pablo, como consecuencia de servir al Señor, ya Jesús se lo había anticipado, va a tener que padecer como consecuencia de este servicio. Fue llevado de un lado para el otro, hasta que en un momento es encarcelado y para ser enjuiciado tiene que ser llevado a Roma. Y uno dice, lo llevaban de prepo a Roma. No, en realidad había un propósito de Dios para que fuera a Roma. Y es entonces donde, si usted conoce la historia, lo suben a un barco y ahí a otro lado, y va a subir un barco hasta que llega un momento donde se levanta una gran tormenta que quería impedir que Pablo llegara a Roma. Y dice que navegaban a sotavento. Esa palabra es la que quería utilizar en este momento para poder orar y para poder introducirnos en el cierre de esta palabra. Dice Pablo, estábamos navegando a sotavento. Y es entonces donde a mí esa palabra siempre me generaba un interés de decir qué quería estar diciendo, de que en realidad estaban remando en contra de la corriente. Hay una traducción de ese pasaje que dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero hay una versión que dice, el reino de los cielos sufre violencia y aquellos que creen en él siguen adelante contra viento y marea. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que quiero compartir? ¿Qué es lo que me quiero decir a mí mismo? Reconozco que estoy luchando en contra de la corriente. Que el viento es contrario y que a pesar de que la corriente es de Dios y que yo quiero echar raíces en Dios, los vientos quieren impedir. Cuando hablamos de los vientos, quizás no puedan evitar que conozcas a Dios. Quizás que los vientos contrarios de este mundo no pueden evitar de que te consagres a Él y que leas la Biblia. Pero van a querer evitar de que testifiques de Cristo, por ejemplo. Van a querer evitar de que vivas una vida alegre y feliz, que des frutos. Esos vientos contrarios van a querer evitar que logres el destino que Dios tenía preparado para vos. Capaz que diga, bueno, pero lo mío no es tan complicado, tengo un proyecto de familia, es un proyecto de Dios. Y quizás hay vientos contrarios por fracaso que tuviste, por temores que tenés, por pensamientos que vienen, por la corriente de este mundo que dice ¿para qué? Que digo, bueno, no, no, yo ese proyecto no lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque el viento contrario, en lugar de acercarte al plan de Dios y dejarte llevar por la corriente de Dios, el viento contrario hace todo lo posible para evitar que seas el hijo de Dios que quiere que seas. Y es por eso que Pablo, de luego ustedes cuentan, luego de ese viento, ese viento se transformó en viento huracanado. Y luego el viento huracanado hubo una gran desesperación y luego el naufragio. Y bueno, después lo que uno sabe, la isla de Malta. Lo leerás después tranquilamente en tu Biblia. Pero yo te digo algo, no te desesperes. Porque el Señor tiene el control de ¿cuántas cosas? Una, dos, tres, cinco, de todas las cosas. Y el Señor sabe exactamente dónde estás, por qué estás, para qué estás. ¿Y cómo vas a seguir estando? Y por eso yo creo que en esta reunión de esta mañana, sea presencial o sea virtual, todos nosotros podemos reflexionar y decir: Señor, si hay algo importante en mi vida en este día, es que entendí que tengo que echar raíces en mi relación con vos. Como si fuera un río, en realidad es un río espiritual, en el cual puedo esperar y confiar permanentemente, desde la mañana hasta la noche, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en mi actividad, en mi economía, en mi salud. Puedo confiar porque vos me prometiste de que si confío en vos, Señor, no es que no voy a pasar por dificultades, pero vos me vas a librar de cada una de ellas. Y eso lo creo, porque vos sos fiel. Y porque nunca me fallaste, yo sé, Señor, de que no me vas a fallar. Y por eso, Señor, hoy, como principio, quiero decir: Señor, no voy a buscar alternativas. No voy a buscar caminos alternativos. Me voy a plantar en vos. Tendrán vientos contrarios, vendrán tormentas fuertes, querrán desviarme o desanimarme para que no prosiga. Tendré justificativos para no seguir, sí, pero esos vientos contrarios, Señor, si yo me mantengo en relación con vos, no podrán moverme, no podrán sacarme. Yo quisiera que reflexiones en esto como un cierre. Tu vida puede ser como un arbusto. Y uno dice: creyente, sí, un arbusto que crece en el desierto, tiene vida, pero difícilmente da fruto. Ese es el creyente que vive amargado, que a pesar de ser creyente no echa raíces, y que si está echando raíces recordando el pasado y quejándose por lo que le pasa, y: Señor, mira el pan que no me diste, y en vez de pan yo quería otra cosa. El creyente que siempre se queja. Puede ser quizás como el camalote. No sé si viste los camalotes en el Paraná. Son plantas que van de un lado al otro, llevados por la corriente, pero tampoco echan raíces. Se van multiplicando entre sí, pero nunca se instalan en un lugar. Y hay creyentes en este tiempo, y sobre todo de pandemia, donde no echan raíces y están dando vueltas. Emocionalmente se dejan llevar. Y Dios los sustenta. No es verdad de que los deja secos o muertos, pero no está en el lugar donde Dios quisiera que esté. Podría ser quizás como un alga, un junco, que puede tener vida en lugares estancados. Pero sin embargo, el Señor no te hizo nacer para que seas un alga, un junco, un arbusto, sino que Dios te creó para que seas un árbol, donde abajo de tu sombra muchas personas conozcan al Señor, y que tu palabra sean frutos de alimento para aquellos que hoy lo necesitan. El Señor quiere que seas un árbol para que puedas crecer abundantemente, no para mostrar tu gloria, sino para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y los demás vean y digan: yo quiero ese Dios, yo quiero vivir conforme a Él. No porque es perfecto o no tiene problemas, sino porque tiene algo distinto. Y esa es la segunda decisión: primero, echar raíces en Dios, y segundo, ¿qué querés ser delante de Dios?